Bueno, pues hemos tenido unos pocos problemas técnicos, como os decíamos antes, en la siguiente entrevista de ahora, 11:43 finalmente. Vamos a hablar sobre el proyecto de podcast Fuera de Mapa de María Savaris y Juan Elías Vergara. No hemos podido contactar con Juan por problemas técnicos en el teléfono, pero sí con María, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono para hablarnos sobre este podcast. Kaixo, María.
Kaixo, ¿qué tal?
Bien, lo hemos conseguido, que hemos de decir aquí en las ondas que es una entrevista que llevamos pendiente, bueno, pues igual 3 meses, y hoy pues hemos tenido el problema de no hablar con Juan, pero por lo menos te tenemos aquí a ti para poder hablar por fin sobre Fuera de Mapa.
Sí, encantados, ¿eh? encantada, pero...
Eso es, encantadas nosotras. En primer lugar, María, me gustaría preguntarte cómo surge la idea de realizar este podcast, ¿no? Que antes lo he presentado, es un podcast en galego que busca dar a conocer las minorías menos visibles que existen en Europa. ¿Cómo surge un poco la idea de realizar este podcast? ¿Cómo nace?
Vale, pues a ver, realmente el podcast nace porque, bueno, es como digamos un hijo de la pandemia, el podcast.
Ajá, como entonces, tantos hijos que ha tenido la pandemia, ¿verdad?
Exacto. Bueno, es un poco tardío, porque realmente cuando surgió fue en octubre del 2020, pues una cosa súper sencilla. Yo estaba viendo en la tele pues el conflicto de Nagorno-Karabaj y entonces... Por inercia, porque siempre hago esto, llamé a Juan, porque Juan es realmente el experto en todas estas materias, el que conoce, pues le gusta mucho todo esto, pero además por estudios, ¿no? Pues las minorías que hay en Europa, sobre todo lingüísticas. Entonces lo llamé y le dije, oye, a ver, Juan, explícame un poco esto, porque no lo estoy entendiendo muy bien. Y claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando estos conflictos solo son visibles cuando, pues cuando hay un conflicto, estas minorías, digamos, pero son visibles cuando hay un conflicto. Entonces, pues yo llamé a Juan y luego al colgar pensé, ostras, estaría súper bien que hubiera una plataforma donde se conocieran estas pequeñas minorías que hay en Europa que solo aparecen en los medios cuando hay un problema. O sea, hay muchas minorías en Europa que son muy pacíficas, no tienen problemas ni conflictos y la gente no las conoce. Entonces surgió un poco de la necesidad de saber, en mi caso. Cuando sabía muchas cosas, ¿no? Pero bueno, le gusta mucho, es una persona que le gusta mucho pues explicar y contar y todo, pues un poco las dos cosas.
María, ¿y por qué elegís este nombre, fuera de Mapa? ¿Qué queréis transmitir con él?
Bueno, pues realmente hicimos así como una especie, una pequeña brainstorming, ¿no? Y una así pues una tormenta de ideas, buscando un poco la idea, lo que queríamos era transmitir que eran que son pueblos o minorías que están en el mapa, pero realmente no están. La gente no las conoce, no vas a un mapa y ves esas minorías. Entonces era un poco esa idea. Y bueno, estuvimos barajando varios nombres y justo hay un libro que se llama, se llama Fuera de Mapa. Y entonces, pues, a ver, no queríamos copiar el título, ¿no? Pero bueno, la idea era un poco esa, ¿no? Que son... pueblos, minorías, culturas que están dentro pero fuera del mapa. Entonces era un poco esa idea.
Uno de los conceptos, ¿no? sobre el que gravita un poco vuestro programa es el concepto minoría étnica, ¿no? Supongo que para hablar de todas estas cuestiones lo trataréis de alguna manera. Me gustaría saber qué significa y para qué se utiliza este concepto actualmente.
Vale, bueno, a ver, nosotros, claro, tratamos de minorías étnicas, pero también de minorías religiosas, de minorías lingüísticas.
Lingüísticas también.
Claro, sí, realmente las religiosas las hemos tratado menos, pero las minorías étnicas, yo no soy una experta en la materia, no sé si te respondería bien, Juan, ¿no? Pero bueno, al final es una minoría dentro de una mayoría que tiene unas peculiaridades culturales, sociales, muchas veces lingüísticas, diferentes a lo que es el mainstream, el mainstream, ¿no?
Lo hegemónico,
lo que está establecido, digamos, por ley, no, pero bueno, ya me entiendes. Y además lo que pasa con estas minorías es que normalmente tienen una conexión muy fuerte y entonces luchan mucho por mantener esa cultura que muchas veces es milenaria, de hace muchos siglos, y para ellos es muchas veces muy difícil, porque en muchos casos pues esta cultura mayoritaria las arrastra, ¿no? Y acaba eliminando muchas cosas muy peculiares de esas culturas y de esas y de esas lenguas y etnias propias.
Además, ¿no? En concreto respecto a Europa, como que existe una idea, o pues no sé, estandarizada o uniforme de los estados-nación europeos. Supongo que vosotras os estáis encontrando todo lo contrario, ¿no? A través de la labor en el podcast.
Claro, es que al final yo creo, o sea, yo hablo en primera persona porque es lo que me pasa a mí. Juan, por ejemplo, es una persona que, como esto es un tema que ha estudiado, que le gusta, que tiene un interés personal, conoce muchas minorías que yo, por ejemplo, desconozco. Y entonces, haciendo los podcasts, muchas veces digo, pero ¿cómo es posible que por ejemplo, me pasó en el segundo de los podcasts que hicimos era sobre los arbereche, que es una minoría albanesa que vive en Italia desde el siglo XV.
Wow.
Y entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser que no conozcamos a este pueblo que tiene una cultura propia? Que siguen hablando el albanés que trajeron en el siglo XV. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser? A ver, el Estado italiano es un Estado característico en el sentido, es como muy unitario, vende esta idea unitaria, Italia única. Entonces, es para ellos muy complicado, ¿no?, darse a conocer, pero lo que para mí me llama la atención es que nadie, la gente normal, digamos, no conozca que existen estas. Y yo, por ejemplo, tengo amigos italianos que no conocían tampoco esto. Propios italianos. Y entonces es como los estados hacen una labor de vender esta idea unitaria de los países cuando es una idea irreal.
Totalmente. ¿Qué nos encontramos, María, respecto a las minorías y minorías lingüísticas en Europa? ¿Existe invisibilización, estigma, las dos cosas?
Pues yo creo que lo que encontramos es muchísimas similitudes, en realidad. Juan y yo hablamos gallego, somos gallego hablantes, y aunque no vivíamos en Galicia, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, entrevistamos, porque claro, una cosa buena del podcast que tenemos, que intentamos, es entrevistar a personas que son pues de los lugares o que tienen un vínculo muy cercano con esos lugares. Entonces, pues nos dan una visión que obviamente no podemos tener si no vivimos allí. Entonces, cuando te explican un poco la situación de las lenguas, ¿no?, minoritarias, es que casi todas estamos en una situación muy similar, que es, hay muchísimos prejuicios alrededor, que yo identifico con lo que pasa en Galicia con el gallego, ¿no? Que si hablas gallego te han puesto una serie, la gente que un castellano hablante en Galicia, la gente que hablamos gallegos, pues tenemos unos prejuicios que son extrapolables a cualquier país del mundo.
Se repiten, ¿no?, esos prejuicios.
Sí.
¿Cuáles serían?
Sí. Pues en muchos casos, por ejemplo, si hablas gallego, no hablas bien castellano. Si hablas gallego, hablo del gallego, porque hay otros idiomas que... Pero bueno, en general los que tratamos en el podcast tienen todos una visión bastante minorizada, no solo en el hecho de hablantes, sino también en que es una lengua menor, ¿no? Considerada como de menos prestigio, ¿no? Y entonces eso pasa, ¿no? Que la gente que habla la lengua mayoritaria considera que el que habla la lengua minoritaria habla una lengua de menos prestigio, con menos capacidad de que no sirve para nada, que no tiene ninguna salida profesional, que además está, en el caso del gallego, está muy ligada por ejemplo, a la vida rural, en el campo, a labradores, a cosas que se han quedado, que son obsoletas completamente, y eso sigue pasando mucho. La mayoría de la gente nos dice, por ejemplo, que la gente de esos estados que hablan lenguas mayoritarias piensa, de los que hablan lenguas minoritarias, que es que no van a ser capaces de aprender la lengua mayoritaria, que no van a ser capaces de desarrollar un conocimiento, por ejemplo, pues del francés o del italiano, como otra persona podría, porque están muy influenciadas por esa lengua menor. entonces se produce un retroceso en vez de un proceso que es todo lo contrario. Obviamente, si tú desde pequeño hablas dos idiomas, tienes muchas más capacidades de crecimiento que al claro. revés. Y culturalmente, pues obviamente es mucho más enriquecedor.
María, tras toda la labor que lleváis con el podcast y todo lo que os habéis informado, me gustaría saber, pues, a ver qué veis, ¿no?, sobre cuáles serían los estados europeos con unas políticas en cuanto a minorías y minorías lingüísticas más avanzadas respecto a su protección, ¿no?, y promoción.
Bueno, mira, justo en el último podcast estuvimos hablando del romanche, que es un idioma, que es el cuarto, digamos, idioma oficial en Suiza, que se conoce muy poco, precisamente. Y entonces, sí que en ese sentido, por ejemplo, Suiza, claro, es un estado un poco peculiar, Suiza, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, el tema en el caso del romanche, sí que es una lengua que es oficial, no completamente en todo el estado, pero tiene casi los mismos, digamos, derechos y las mismas funcionalidades que tiene, pues, el alemán, el francés, el italiano, con algunas peculiaridades o con algunas diferencias. Pero sí que es, y luego, por ejemplo, luego está el caso opuesto de Italia, que, por ejemplo, hay idiomas que sí que están reconocidos en la Constitución y que sí que se estudian y que sí que tienen, digamos, un carácter cuasi oficial, pero la mayoría de los idiomas que hay, que llaman dialectos, que al final son idiomas, pues no se reconocen ni se estudian en los colegios ni nada por el estilo. Entonces, digamos que esas son las dos diferencias. Es verdad que en el Estado español hay muchos problemas con los idiomas minoritarios, como los idiomas con el gallego, el euskera, el catalán.
Sí, minorizados.
Pero, sí, pero es verdad que en comparación con otros países, pues está un poco mejor la situación, dentro que está mal. O sea, que para darte una idea de lo que pasa por ahí adelante. Es que realmente hemos encontrado, por ejemplo, en el tema del irlandés, que lo hablamos hace poco, ¿no? Pues es interesante también, porque es un idioma que habla muy poco la población irlandesa, a diferencia de la gallega, por ejemplo. Para mí, que soy gallega, el gallego es un elemento identitario fundamental. No existe la identificación como gallega si no está el gallego. Pero, por ejemplo, para los irlandeses no existe así. Un irlandés es igual de irlandés, no consideran el idioma así, pero sin embargo lo protegen mucho, y hay unas zonas dentro del país que están especialmente protegidas, donde se han creado como unas especies de áreas, ¿no?, de protección. Entonces, para que no desaparezca, porque es un idioma que se habla muy poco. Entonces, crean herramientas para evitar esa desaparición. Pero bueno, yo creo que cada país es muy diferente. Claro, es que hay casos, los casos de Italia, por ejemplo, y de Francia son como, bueno, el de Francia ya es un caso súper extremo, ¿no?
Totalmente.
Sí, porque es increíble que no hay ningún idioma minorizado que esté medianamente reconocido.
Sí, tan solo en Italia y en Francia dirías que son quizá los estados con unas políticas o no políticas pues más agresivas contra las lenguas minorizadas.
Yo creo que Francia, seguro que si Juan estuviera aquí me diría que estoy equivocada o no, pero por lo que yo he visto, Francia, pero seguro, de largo. Incluso Italia, hay partes, es verdad que en Italia es un país muy complejo en ese sentido, porque hay muchísimos dialectos. Entonces, aún así sí que hay lenguas que están más o menos reconocidas, pero en Francia no, en Francia la situación es mucho peor, porque no existe. No existe el concepto de, bueno, vamos a ver si podemos hacer algo para normalizar el uso o crear políticas para ayudar a su uso, incluso en las escuelas. Lo vimos en el caso del corso, por ejemplo.
Así es. María, pues nos vamos acercando al final de la entrevista, que no queremos que pierdas ese tren que nos comentabas antes. Para finalizar, me gustaría que nos contaras lo que quieras añadir para ir finalizando, y aparte, ¿qué tenéis en mente de nuevos temas a tratar en el podcast?
Bueno, pues estamos terminando esta temporada, que se nos está complicando bastante por temas pues personales, laborales, se nos están retrasando un poco. Normalmente intentamos sacar los podcasts cada 15 días, pero estos últimos pues imposible, los vamos sacando cuando podemos. Entonces pues ahora haremos un parón hasta septiembre. Entonces bueno, la idea un poco, a ver si podemos, es meternos de lleno con el tema que ahora está candente de Ucrania, ¿no? Porque sí que ahí hay mucho de lo que hablar. Entonces, pues bueno, eso es un poco, digamos, la idea es retomar el podcast en septiembre con varios capítulos sobre, porque nuestra idea ahora es, por ejemplo, dedicar menos tiempo a cada capítulo y, por ejemplo, hacer pues varios capítulos sobre el mismo tema, porque si no, pues se nos alarga mucho. Pero bueno, la idea es retomar con Ucrania, que es un tema pues complejo, denso y luego pues un poco ir viendo, porque realmente en Europa todavía hay muchas cosas que ver y que aprender.
María, pues muchísimas gracias por la entrevista, y bueno, pues invitamos a las personas que nos estén escuchando a escuchar ese podcast fuera de mapa. Mil esker, María.
Muchas gracias.
Moitas gracias.
Que recasco. Agur.